Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. Qué gusto que es recibir nuevamente en Radio Transmundial Uruguay a la psicóloga Graciela Gares. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida y gracias por acompañarnos otra semana.
Contenta, Alejandra, de estar de nuevo contigo y con la audiencia.
Bien, y estamos ya comenzando el mes de julio, que tiene una fecha muy particular, que es aquí en Uruguay el Día del Padre. Sabemos que se celebró el mes pasado en algunos países, pero bueno, aquí en la República Oriental del Uruguay se acostumbra a celebrar en julio. Y esto, Graciela, nos despierta a una serie de reflexiones sobre esta figura paterna.
Sí, en nuestro país a veces decimos tiene mucho mayor peso las celebraciones que tienen que ver con el Día de la Madre, pero como una figura muy preponderante, muy fuerte que está creando nuestra cultura, en desmedro de la figura del padre, en virtud de todos los cambios que se han dado a nivel social con relación a la familia, en particular al modelo de familia tradicional. Claro. Que a partir de ciertas fragilidades que tiene el modelo actual de familia con el cual vivimos, organizamos la vida en la sociedad, hace que la mamá sea como un factor siempre presente. Uh-huh. En el 99% de los casos, en la historia de familia de los niños, y el papá es una figura que a veces está, que otras veces no está, que está ausente, que ha abandonado su rol, dado que, bueno, se han fragilizado las uniones de pareja entre varones y mujeres en claro. nuestra cultura y, bueno, y en la cultura a nivel mundial en Occidente, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero para nosotros decimos desde nuestra cosmovisión cristiana que la figura del papá y su rol siguen siendo preponderantes tanto en la vida de sus hijos como en el contexto social. Claro. Su rol en la sociedad sigue siendo trascendente, entonces para nosotros no ha disminuido su importancia y queremos dedicarle algunos espacios en este mes uh-huh. a la figura del papá. Y en particular a la relación de ese papá con sus hijos. Uh-huh. Y bueno, podemos decir que en nuestro país ahora nos estamos aprestando a celebrar el Día del Padre en un contexto de una fuerte reivindicación de los papás que están reclamando la tenencia compartida de sus hijos uh-huh. luego de que ha habido un divorcio o una separación de la pareja, ¿verdad? Uh-huh. Pensamos que esto no está pasando desapercibido, por lo menos para un sector de la audiencia nuestra. Estas campañas, esta movilización, cierta movida que está dándose en la sociedad, en las calles y que está llegando también a los medios de prensa de grupos, asociaciones de padres que, bueno, que están reclamando para sí mayor presencia en la vida de sus hijos.
Uh-huh. Porque tradicionalmente, como vos decías, Graciela, frente al divorcio, frente a la separación, los hijos van con la madre. Pero entonces este grupo de padres como que reclama una cierta mayor participación en esa crianza.
Claro, en nuestro país, por la legislación vigente, los hijos, en particular cuando el niño tiene menos de 2 años, es ineludible que va a quedar con la mamá, mm-hmm. salvo que sea nocivo el vínculo de la mamá con ese niño, claro. mamás adictas o mamás que se prostituyen, ese tipo de situaciones. Si no, lo que está establecido y asumido es que el niño o la niña queda con la mamá. Mm-hmm. Cuando los niños tienen más edad, son mayores de 2 años, igual lo que se estila es que la presencia de la mamá es como una presencia ineludible,
claro,
a la vida del niño, para cubrir una serie de necesidades que se entiende que la figura femenina las cubre más a cabalidad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, lo tradicional es que los niños queden con su mamá, viviendo con su mamá luego de una separación o divorcio, y que se pacten con la mamá, pacte con su expareja las visitas, que pueden ser los fines de semana,
claro,
o, bueno, en determinadas ocasiones, para que el papá tenga acceso al niño y, bueno, tenga ese contacto parcial, limitado, y desde esa condición de visita, ¿no?
Uh-huh.
Y no de vivencia. Pero, bueno, las relaciones entre varones y mujeres en nuestra sociedad y en las sociedades de Occidente en general se han tensado mucho,
uh-huh,
y se da que cada vez son más difíciles los acuerdos, y a veces, aunque se lleguen a acuerdos de que, bueno, tú te los llevas los fines de semana, o en determinadas fiestas, de repente pasa Navidad contigo, pasa fin de año conmigo,
uh-huh,
a veces esos acuerdos no se cumplen, se violan, uh-huh, y hay toda una campaña de defensa, de respaldo a la figura femenina,
uh-huh,
que está poniendo como una posición debilitada a los varones, y eso lo han sentido, hay muchos papás que lo sufren, y hay que reconocer que eso es cierto, hay muchos papás que lloran la ausencia de sus hijos luego de una separación, de un divorcio, que quisieran estar más presentes en la vida de sus hijos,
claro,
ocuparse de más cosas, no romper ese vínculo de paternidad, pero por las diferencias con sus exparejas eso no se logra.
Claro, claro.
Inclusive, a veces se da, Alejandra, que está pactado que, bueno, que el fin de semana lo viene a buscar el papá y, bueno, llama a la mamá para decir, bueno, el nene está haciendo fiebre y no puede ir, este fin de semana no va. Y hay papás que dicen, bueno, a veces son excusas, mm, que inventan la madre para complicarme la vida a mí, como porque tuvimos una discusión en la semana, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Sí, en medio del conflicto de pareja quedan allí los hijos en el medio.
Claro, quedan como rehenes de la situación,
uh-huh,
de tensión entre los dos integrantes de la expareja. Entonces, bueno, han surgido movimientos a nivel social que están tomando cada vez más fuerza y tienen una postura muy reivindicativa. Y quizás algunos hayan visto, quizás no tuvo tanta prensa, pero algunos lo pueden haber visto, que hubo una manifestación o una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, y los grupos que patrocinaban esa propuesta tenían unas camisetas que decían: no más hijos huérfanos de padres vivos, tenencia compartida ya. Y así como que estaba la esencia de su reclamo y de su planteo, de que, bueno, sus hijos, ellos veían que sus hijos, teniendo sus padres vivos, estaban viviendo como si fuesen huérfanos de padre a partir de esas situaciones de no arreglo entre la pareja y la persona que salió del hogar, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno, hay todo un activismo planteado en este momento en nuestra sociedad. Esto de tenencia compartida, el cariz nuevo que agrega es que ya el contacto con el papá ya no sea, perdón, vamos a hacer una salvedad, Alejandra.
Sí.
No, en el 90% de los casos es el papá el que abandona la casa.
Mm.
Pero tenemos que decir, ojo al gol, hay veces que es la mujer la que abandona a sus chiquitos y estos quedan con el padre.
Claro.
Y no vamos a dejar de ver esa situación, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Estamos hablando de la generalidad entonces, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿cuál es el cariz nuevo que aporta este planteo de tenencia compartida? Y es que, bueno, el contacto con el papá ya no sea a título de visita, sino que sea igualitario con él, con la permanencia que tienen con la mamá.
Uh-huh.
Por ejemplo, implementar un sistema en el cual el niño pueda estar un bloque de 3 días con la mamá y 3 días con el papá. O una semana con la mamá y otra semana con el papá, o 15 días con cada uno, y bueno, hay algunos que han planteado hasta un día con cada padre,
ah,
y
sí.
Bueno, eso obviamente que ha generado opiniones a favor y en contra,
claro.
Y bueno, el tema es que quieren, a través de una iniciativa en el Parlamento, modificar algo en el código de la niñez y de la adolescencia para que los padres separados puedan dividir el tiempo con los hijos en partes iguales. Ese es el kit del planteo, ¿verdad?
Bien. Bueno. Bien. ¿Te parece hacemos una pausa, Graciela, en este punto?
Sí, cómo no.
Estamos mirando en el contexto de este mes de julio, mes del padre, aquí en Uruguay, estamos mirando la figura paterna y su presencia allí en relación con sus hijos cuando se da una separación, un divorcio de su pareja. Continuamos enseguida después de una breve pausa.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Las nuevas dinámicas familiares han llevado a que los hombres, los padres, sobre todo el día de hoy y en el contexto del Uruguay, se planteen esta propuesta, o la planteen, mejor dicho, la propuesta de la tenencia compartida, de tener también un poco más de tiempo y un poco más de influencia, de presencia con sus hijos cuando se da una separación, un divorcio, y bueno, los hijos quedan allí en el medio y la ley tiene que decidir, bueno, con quién se quedan, con su madre, con su padre. Estamos tratando este tema, mirando estos desafíos que se enfrentan las familias, y lo hacemos, como nos decía Graciela, en el contexto de este julio, mes del padre, aquí en el Uruguay. Graciela, contanos un poquito más de este tema.
Bueno, Alejandra y audiencia, nosotros cuando escuchamos este tipo de movidas, de movimientos, de inquietudes de las figuras paternas que han abandonado sus hogares y ahora se inquietan por mantener de alguna forma, sostener el vínculo de paternidad, la verdad es que nos reconforta porque sabemos que en muchos otros casos lo que ha pasado es que la persona que sale del hogar decide, bueno, rehacer su vida y para ello corta definitivamente el nexo con no solo con su pareja, sino con sus hijos, bueno, forma una nueva familia, tiene otros hijos y desaparece la vida de los chiquitos a los cuales él contribuyó a traer a esta vida, y eso es muy, muy traumático para los hijos.
Claro.
Y entonces, bueno, por lo menos reconforta esta inquietud, este interés de los papás de mantener el vínculo de paternidad.
Claro.
Pero, de todas maneras, uno dice, bueno, y en todos estos dilemas, ¿dónde está la voz del niño? ¿Dónde están los intereses del niño? ¿Qué es lo que viven los niños? Estos niños a los cuales se ha dado en llamar niños mochila, porque cada fin de semana tienen que aprontar su mochila, poner sus pertenencias allí para partir al hogar de su papá o de la persona, del progenitor que salió de su casa.
Tremendo.
Y al finalizar el fin de semana tienen que nuevamente cargar en su mochila sus pertenencias para volver a su hogar de origen, estar junto a la mamá, ¿no? Y bueno, en algunos casos son niños que se los identifica como niños con dos hogares, a veces cuando les preguntan dónde vivís, bueno, yo tengo dos casas, la casa de mi mamá y la casa de mi papá. Y tienen algunas pertenencias que ya dejan en un hogar, en el otro, ya sea abrigos por si lo necesitan, algunos materiales de la escuela por si tienen que hacer deberes estando con uno o con el otro, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, ellos viven esa realidad y nosotros queremos centrarnos en este espacio en cómo ponernos en la piel del niño, debajo de la piel de un niño que le toca vivir esta realidad, ¿verdad? Cada partida para ese niño cuando sale de su casa para ir al encuentro con su papá, para ir a la casa con su papá, si es el progenitor que salió de la casa, para el niño significa abandonar o dejar sola a su mamá, y sin lugar a dudas al niño le genera tristeza. Hay mucho apego de los niños con su mamá, así que si bien hay alegría en su corazón de volver al reencuentro, abrazar a su papá, pero hay una tristeza porque dejó a su mamá sola en su casa, ¿verdad? Si es que la mamá no conformó otra nueva familia. Pero ese niño que nosotros decimos son individuos con un psiquismo frágil, que aún no se ha fortalecido, no se ha desarrollado, tiene que enfrentar otros desafíos, y es una verdadera peripecia esto de tener dos hogares, y por eso lo traemos a la reflexión, ¿no? Uh-huh, sí. Ese niño se va a insertar cuando llega a la casa de su papá con los nuevos integrantes de la familia de su papá. Y allí no existe un vínculo consanguíneo de él con la nueva pareja de su papá, ni con los hermanitos que pueda tener ahora a partir de ese nuevo vínculo de su papá, ¿no? Uh-huh. Entonces el niño va a tener que aceptar compartir la atención paterna, lo cual quizás él no estaba acostumbrado, uh-huh, que otro niño, bueno, estuviera primero en la atención de su papá o le reclamara la atención, y eso el niño le recorta privilegios, y los niños son muy sensibles a eso, sabemos cómo sufren ellos por celo, por no tener el primer lugar, por no tener la atención, ¿verdad? Y todos esos son como dolores que se van a ir acumulando en el corazoncito de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Las reglas de juego para ellos cambian, porque en un hogar hay un estilo de crianza y en el otro habrá otro estilo de crianza, ¿verdad? Claro. Y eso le va a generar mucha confusión. Uh-huh. Con mamá no está permitido, parece que ahora en el hogar de papá sí está permitido. Mm. Entonces, bueno, va a tener que jugar con dobles reglas de juego, y lo tenemos que pensar en niños pequeños, ¿no? Cómo claro. Tienen que hacer en su mente ese cambio de chip según estén en un hogar o en el otro, ¿no? Uh-huh. Las reglas de disciplina son distintas. Claro.
Los hábitos, los horarios.
Claro, todo eso le va cambiando el escenario, las reglas de juego del telescenario, y el niño tiene que hacer mucho juego de cintura para funcionar bien en los dos escenarios.
Claro.
Quizá estando allí en ese momento, en el hogar de su papá, pase bien, se integre, juegue con los otros niños, con sus medios hermanos, uh-huh, pero también sabemos que muchas veces los niños salir de un hogar a otro se ven sometidos a interrogatorios con respecto al otro cónyuge. A veces se les utiliza como mensajeros. Cuando vuelvas a casa, decile a tu mamá tal y tal cosa, porque el diálogo entre los adultos está cortado, ¿no?
Claro.
Entonces ponen al niño en esa situación incómoda de ir a decirle a su mamá cosas que el papá no le quiere decir, ¿verdad?
Sí.
Y a eso sumamos algunas recomendaciones del estilo: de esto no le digas nada a tu madre, o de esto no le digas nada a tu padre, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, creemos que todavía no se ha evaluado el grado de estrés al que se somete a los niños que deben frecuentar dos hogares para poder disfrutar del vínculo con las dos personas que le engendraron, ¿verdad?
Y hablemos, Graciela, no sé si estás de acuerdo, cuando de pronto uno de los el papá dice una cosa fea de la madre, o la madre hace comentarios negativos del padre, y el niño en medio de todo eso, con esa mezcla de sensaciones, del cariño que siente por ambos, pero las cosas que le dicen, ¿cómo debe afectarlo, no?
Sí, eso le genera mucho dolor al niño, y el niño que no sabe en general poner en palabras sus sentimientos, uh-huh, va guardando todo eso dentro, ¿no? Tristeza, frustración, ira, desconcierto, porque es una situación nueva que él no sabe cómo resolverla bien, ¿verdad?
Claro.
Todos esos sentimientos le invaden su corazón y van a terminar afectando su carácter, muchas veces su comportamiento. Son niños que se vuelven rebeldes, que a veces bajan el rendimiento en la escuela, que a veces son difíciles, que hacen crisis y son difíciles de entender de qué le pasa, qué está pasando a este niño, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, lo que nosotros tenemos que decir es que el escenario que Dios pensó para la crianza de los hijos no es tal escenario.
No.
Si nosotros atendemos a lo que Dios dice, bueno, cuando Dios, decimos, es el diseñador tanto de la relación matrimonial como de la estructura familiar, ¿no?
Uh-huh.
Cuando él lo diseñó, él planteó, dejó escrito eso, quedó escrito en las escrituras, que el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a unir a su mujer, uh-huh, y se iban a transformar en un solo ser. Y agregaba: lo que Dios unió no lo separa el hombre.
Uh-huh.
Entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones, el sufrimiento, cuando nos animamos a adentrarnos en el corazón de un niño, o cuando nos animamos a dialogar con el niño, porque muchas cosas de estas ni se hablan, todo lo que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con cómo te sentís vos con esta situación, o cuando los padres deciden separarse y los hijos se enteran después al tiempo, porque bueno, no se animaban, cómo le vamos a explicar, cómo le vamos a decir a los hijos, y no existe un diálogo franco con ellos, bueno, no nos damos cuenta de todo lo que está pasando, toda la peripecia, el drama que viven los niños con dos hogares. Claro. Y nosotros tenemos que decir, esto no fue el modelo de Dios, esto no fue lo que Dios pensó. Y nosotros vamos a ver en espacios siguientes que el concepto, los caminos que hemos recorrido como sociedad, buscando nuevas alternativas, más libertades, afirmación de nuestra individualidad, de nuestra realización personal, nos han llevado a sufrimientos que afectan a todo el núcleo familiar. Porque una mujer que se separa sufre y sufre mucho, más allá de que luego conforme otra pareja. El varón que se fue también, porque después vamos a ver que el vínculo matrimonial es de tal naturaleza que no es un vínculo que yo corto, me voy y todas las vivencias relacionadas con el otro ser, con la vida compartida con el otro ser, se borran de inmediato. Eso no es así, eso no es realidad, ¿verdad? Pero el eslabón más vulnerable, el mayor sufrimiento, va a estar en el corazón del niño. Claro. Entonces nosotros celebramos a estos papás que no rehuyen de su rol de su paternidad y quieren volver a tener, mantener vivo el vínculo con sus hijos, los celebramos y ojalá muchos papás o todos los papás que se han separado apelen a eso. Pero nosotros vamos a ver un camino mucho más excelente que es el que nos plantea Dios, que evita todo este sufrimiento a cualquiera de las dos partes, tanto sea al varón como a la mujer, y en particular protege la integridad del corazón del niño. Claro. Y evita que esa... A veces es como una maldición del divorcio, se empiece a reproducir de generación en generación. Muchas veces sabemos que los niños, hijos de divorciados, cuando forman su familia, vuelven a apelar a esa carta frente a una situación de crisis, por ejemplo. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos repensar estas cosas para eliminar de nuestra sociedad este cáncer que es el divorcio, que es la separación. Y cuando no podemos restablecer un vínculo, mejorar una relación entre dos personas que son pareja, apelemos al diseñador de la pareja, al diseñador de la familia, para que él ponga en orden las piezas, para que... cada uno de los integrantes de ese núcleo familiar se ahorre ese sufrimiento, ¿verdad?, bien, del que hablábamos.
Sin duda, porque Dios procura el bien de todos, ¿no? De ninguna manera está entre sus planes nuestro sufrimiento, nuestra división y, bueno, tantas cosas que acarrea, como vos decís, Graciela, la división de una pareja e incluso el divorcio de un matrimonio. ¿Te parece si continuamos tratando este tema las próximas semanas?
Sí, con mucho gusto, Alejandra.
Bien, para aquellos amigos que mientras tanto quieran repasar esta conversación o leer el artículo con todos estos temas que ha escrito Graciela Gárez, pueden encontrarlo todo en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org, y ahí van a ir encontrando estos audios, estas conversaciones y también todo el material por escrito. rtmuruguay.org. Graciela, te esperamos la próxima entonces y continuamos este tema.
Con mucho gusto, Alejandra, y esperamos las opiniones de la audiencia también.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.